Ciudad Vida. Un lugar
para ti.
Quiero invitarlos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, verso 14. Pero voy a empezar antes de leer con una pregunta. Quiero que te hagas una pregunta, que te imagines algo. ¿Listo? Imagínate que por alguna razón inexplicable, y espero que nunca te suceda, ni nos suceda, pero solo imagínate, trata de imaginarte, tómate en serio la idea de imaginarte qué pasaría si por alguna razón estuvieras en la cárcel, que hoy tuvieras que tener tu primer día en la cárcel. Pasó el día, te llevaron, te dieron tu lugar donde vas a estar en la cárcel, digamos que no era una que esté abarrotada de gente y te dieron un lugar donde dormir, etc. Y llega la noche y en la noche vas a orar. Estás solo o sola y tienes el momento de orar a Dios en ese momento de cárcel. Mi pregunta es, ¿qué pedirías? ¿Cuál sería tu clamor esa noche? Tómate un momento, solo piénsalo, imagínate por qué orarías. Sí, de pronto sea muy obvio, ¿cierto? Señor, sácame de aquí. Pero quiero que te tomes un momento solo para pensar, Señor, ¿por qué oraría? ¿Cuál sería el motivo de mi oración si tuviera que estar ahí por alguna razón inexplicable o por alguna situación que se presentara? ¿Qué oraría esa primera noche en esa celda? ¿Qué le diría al Señor? ¿Le pelearía? ¿Por qué me permites llegar hasta aquí? ¿Por qué rogaría? Ahora, quiero que te hagas esta pregunta. Vamos a tratar al final de responder un poco esta y de desarrollar un poquito esta idea. Pero quiero que te hagas esta pregunta porque creo que en los casos extremos de la vida aflora de nuestro corazón o brota de nuestro corazón lo que realmente importa. ¿Cierto? A veces vivimos embriagados por la moda, vivimos embriagados por lo in, por lo último, por lo play, por lo cool. Y cuando llega la hora decisiva, cuando tenemos una noticia, enfrentamos una situación, una adversidad, algún momento muy difícil, resulta que en ese instante nos damos cuenta qué es lo que realmente importa. Y las cosas que tanto valoramos a veces, realmente en ese momento no tienen mucho valor. Y les pido que piensen en eso y medítenlo. Ya les voy a decir por qué, pero medítenlo para ustedes mismos. Señor, ¿qué oraría? ¿Cuál sería mi clamor? ¿Cuál sería mi angustia? ¿Cuál sería mi preocupación primaria? ¿Por qué clamaría? Y les pido esto porque la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que entre hoy y la próxima semana ya terminaremos, vamos a terminar nuestra serie del búnker la próxima semana, pero hoy casi que es la última enseñanza del texto, de los dos últimos versos de Efesios. La razón por la que les pido que mediten y piensen y se imaginen es porque esta carta de Efesios, una poderosa carta, fue escrita por Pablo desde la cárcel. Él nos escribe desde la prisión, o le escribe a la iglesia de Éfeso y hoy a nosotros desde la prisión. Y lo curioso de Pablo es que esta carta, donde él expresa y expone la fe, quiénes somos, dónde estamos, nos anima a creer, él estando en la cárcel, ¿no? Sería fácil que alguien nos anime a crecer estando en victoria, libre, provisto y con todo solucionado, pero nos invita a creer en medio de su propia adversidad, de su propia lucha y de su propia batalla. Pero lo que me sorprende es que en la carta a los Efesios no hay ni una sola petición de Pablo para que Dios lo saque de la cárcel. Ahora, Dios lo iba a sacar de ahí. No iba a terminar todo ahí. Pero no hay una sola oración. Y la pregunta es, ¿qué motiva a Pablo a orar por muchas otras cosas y no por sí mismo? Vamos a tratar de descubrirlo en esta mañana. ¿Amén? Ok, hoy es nuestra última enseñanza del búnker, penúltima enseñanza del búnker. La próxima solo voy a recoger algunas ideas y cerrar con algo que Dios ha ministrado en nuestro corazón con la pastora. Pero hemos hablado acerca del búnker como el lugar de la presencia de Dios. ¿Lo recuerdan? Un lugar de cuidado de Dios, del amor de Dios, un lugar de protección y un lugar de provisión. Hemos dicho que la presencia del Señor es el lugar donde tenemos todo eso. Y en grupos vida hemos estado compartiendo acerca de la armadura de Dios. Porque si bien Pablo nos invita a fortalecernos en el Señor y nos recuerda que ese debe ser el lugar de nuestra fortaleza, Pablo también nos dice que tendremos un día difícil de batalla y nos dice pónganse la armadura de Dios. ¿Saben por qué, mis amados? Porque si tienes la armadura bien puesta de la que estás pasando, sales en victoria. Por donde estoy pasando, pasaré, pero saldré en victoria. No me voy a quedar en derrota. Dilo conmigo, yo salgo de esta en victoria. No sé por dónde estés atravesando, pero quiero que empieces hoy, y porque esta es la palabra de hoy, a declararlo, a vocalizarlo, a decirlo, de esta situación que estoy atravesando, yo salgo en victoria. Solo ponte la armadura de Dios bien puesta. Y si no has podido estar en la serie, conéctate a Grupos Vida para que podamos compartir y puedas aprender cuál es la armadura de Dios. Necesitas ponértela para que el último día, cuando termine esta batalla, termines victorioso, termines firme. La semana pasada y antepasada estuvimos hablando sobre la oración. Sergio nos bendijo con una palabra muy linda acerca de la importancia de edificar ese búnker en nuestra relación con Dios. Y la semana pasada Anita nos habló también de la importancia de la oración como el arma súper poderosa, como un arma que necesitamos letal contra el enemigo. Quiero que me acompañen en Efesios capítulo 6, verso 14 al versículo 20. Voy a leer esta porción para ustedes. Dice así: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen ya la armadura lista? ¿Y la tienen puesta? ¿Se han vestido ya? Espero que estén muy bien vestidos. No sé si hoy te alcanzaste a vestir para la reunión, espero que sí. Todos los que se ven bien arregladitos. Espero que no esté solo de aquí para arriba. Pero si ya están listos, solo recuerda ponerte la armadura, ¿ok? La armadura, recuerda tu cinturón o cinto de la verdad, la coraza de justicia, recuerda el calzado, que es la disposición para proclamar el evangelio de la paz, recuerda el escudo de la fe y recuerda el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Verso 18 al 20. Oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos, manténganse alerta. ¿Cómo debemos estar los hijos de Dios? Alerta, abra los ojos como el búho. Uy, pendientes, alerta, vigilantes como el centinela, ¿cierto? Y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Hoy quiero comenzar. Vamos a hablar del poder de la palabra, o de lo poderosa que es la palabra de Dios. ¿Ok? Porque la semana pasada Anita nos habló de la oración, y la oración es súper poderosa. Ella decía, es el arma, espero que la hayas comprado, ¿no? Parecía como vendedor paisa, que se la tengo. Y eso está genial. Espero que la hayas comprado porque la necesitas, ¿ok? Ahora, esa arma tienes que mezclarla o usarla con otra poderosa arma que hoy vamos a compartir, y es nuestra arma de la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a centrar en hablar de la palabra de Dios. ¿Listo? Ahora, para iniciar, necesito que me ayudes y me permitan ustedes tomarme un momento para regresarme un poquito y hablar de la espada del Espíritu. ¿Listo? Voy a decirles varias cosas de la espada del Espíritu y espero que estén muy atentos a esto. Dios nos dio la armadura para resistir el día de la adversidad. El día de la adversidad es un día que va a llegar, pero no tienes que salir derrotado de ahí. Vas a salir victorioso. Ese es el plan de Dios, ¿ok? El diseño, el plan de Dios es que en la batalla, en la lucha, salgas vencedor. Tú fuiste escogido para ser vencedor y para salir vencedor. y esa victoria ya fue pagada en la cruz y se te dieron las herramientas, las armas, la armadura para que permanezcas firme en pie y salgas victorioso. Sin embargo, dentro de toda la armadura, si te has dado cuenta, cada parte de la armadura es defensiva, pero hay una sola, única y exclusiva parte de la armadura que es ofensiva. Es la espada, que la Biblia llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Toda la armadura está dada para protegernos. Cuando tú caminas en integridad, en verdad, cuando tú eres una persona que refleja la justicia de Dios, cuando tú hablas palabras de bendición o declaras el evangelio de la paz, cuando sabes quién eres en Dios porque tienes puesto el yelmo de la salvación, cuando tienes fe para apagar los dardos de fuego del maligno, cuando estás vestido de todo eso, tienes toda la armadura que te defiende. ¿Ok? Estás listo. Si el enemigo te ataca, vas a tener con qué defenderte, con verdad, con justicia, con salvación, con fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es fantástico. Pero hay un arma que es poderosa porque es el arma de ataque. Una cosa es defendernos, ¿cierto? Una cosa es cubrirnos y protegernos. Cuando a alguien lo van a golpear, se pone las manos y se protege. Pero otra cosa es distinta. Distinta es cuando tengo un arma para atacar. Y el evangelio no nos pide que seamos gente violenta y gente que ha malinterpretado estos textos y que cree que los cristianos somos gente peleona. No, sáquense eso de la cabeza. Eso no es de Dios. Dios no quiere que seas un peleón. Nosotros somos mediadores de un nuevo pacto y somos mensajeros de paz. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí tenemos una batalla espiritual y el enemigo va a atacarnos. Entonces, la armadura de Dios es nuestra arma protectora. Pero nos fue dada un arma poderosísima. Y esa arma tiene la característica de que es un arma no solo de defensa, te puedes defender con la espada, has visto peleas de espadas, te puedes defender con ella, pero sobre todo es un arma de ataque. La espada es un arma para destrozar al enemigo que está al frente, que los cristianos recordamos, yo tengo que insistir en esto, no peleamos contra carne ni sangre. No vayas a hacer las de Pedro que cogió la espada y le cortó la oreja a uno de los hombres que venía a atrapar a Jesús, a tomarlo preso. Porque nuestras armas no son armas carnales. Nuestra guerra no es contra seres humanos, no es contra personas. Nuestra guerra espiritual es contra las tinieblas, contra la obra de Satanás. Y Dios ya te escogió, te eligió para ser un vencedor. Ya te eligió para vencer en medio de esta poderosa batalla. Ahora, te dio un arma que es la espada del Espíritu. Voy a decirles varias cosas sobre la espada del Espíritu porque hacia donde vamos hoy y hacia donde nos lleva la oración es que nuestra palabra debería ser cada vez más poderosa porque usamos la palabra de Dios para hablar. En el Nuevo Testamento hay dos palabras en griego para la palabra de Dios. Hay una palabra en griego que es la palabra logos, y logos significa palabra, ¿no? Jesús dice en Juan 1, yo soy el logos, o yo soy la palabra. Jesús se declara y declara que Él es la palabra de Dios, el logos de Dios. Pero hay otra palabra en el Nuevo Testamento, en griego, para palabra, y es la palabra rema, con una H intermedia, rema. La palabra rema también significa palabra y también hace referencia a la palabra de Dios. Pero los dos tienen una diferencia. Logos se refiere a todo el contenido de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. El Logos es Cristo, su obra salvífica, su obra en la cruz, sus palabras. Logos son sus hechos, todo lo que Jesús hizo, hace y hará es el Logos. Alguien podría decir que el Logos es toda la palabra de Dios en la Biblia. Por ejemplo, es todo el Logos. Y tú debes saberlo, debes conocerlo y debes alimentarte de esa palabra. Pero en Efesios, cuando el apóstol Pablo dice que tomemos la espada del Espíritu, o sea, si la batalla es espiritual necesita una espada, pero Pablo dice es una espada espiritual, ¿no? Para que no cojas otra espada, para que no cojas sartén de teflón, ¿no? Sino que para que cojas la espada, es la espada del Espíritu. Y Pablo dice que es la palabra de Dios. Y cuando Pablo dice que es la palabra de Dios, no usa el término logos, usa el término rema. La palabra rema, que también significa la palabra de Dios, hace referencia a la palabra oportuna para el momento adecuado. Es la palabra para el tiempo propicio. Es la palabra que necesitas en ese día y en esa situación particular. Eso es rema. Imagínate que me levanto y mi casa, no sé, está inundada y hay muchos problemas y yo necesito una palabra para ese reguero de agua que me encontré, ¿no? Yo necesito una palabra. En el apartamento nos ha pasado como dos veces ya. Que se rompió un tubo y se inundó la sala y casi que todo está nadando y nos toca ir a limpiar y a secar. Es terrible. Pero en ese momento yo necesito una palabra, ¿no? Y por ejemplo, ¿ustedes creen que me serviría ese versículo de Mateo que dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Ustedes creen que la palabra propicia para eso? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿cierto? Como que no casa, como que no es para el momento, como que sí, eso es palabra de Dios, amén, pero no es para ese momento. ¿Qué palabra usaría yo en ese momento? Yo, por ejemplo, necesitaría una palabra de paz, ¿cierto? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque necesito paz para coger toallas, tirarlas al piso y empezar a escurrir y sacar baldes y arreglar el asunto. O necesito sabiduría para tomar la decisión correcta, a ver cómo arreglo. Entonces, esa sería una palabra más propicia para mi necesidad. Cuando el apóstol Pablo habla de la palabra de Dios, está hablando de la palabra rema, que tiene que ver con la palabra, es la palabra para el momento oportuno y tiene un sentido muy profético. ¿Sí me hago entender? Un sentido muy profético. Es la palabra precisa para esa situación, necesidad o circunstancia particular. Eso es el rema. Y todos necesitamos el rema. Yo les contaba hace unas semanas, creo que en el grupo Vida, que hace algunos años atrás tuve un momento de salud muy difícil. Y recuerdo que estaba físicamente muy mal. Me tiré en la cama, no podía, un día me levanté, no podía ni caminar, me acostaron, me pusieron suero. Y yo ahí estaba pensando y luchando en mi cabeza que tengo, me voy a morir. Y esa sensación y ese pensamiento de muerte era terrible, agobiante. Y recuerdo que alguien me llamó y oró por mí y me dio un versículo en los Salmos que dice no morirás, sino que vivirás para poder contar las obras del Señor. Y yo recuerdo que empecé a orar ese verso y a declararlo, empecé a decirlo y a decirlo y a decirlo. Hasta que me fui convenciendo que lo que se levantó era una obra del diablo y que el diablo quería hacerme daño, pero que yo tenía en Dios palabra de vida para creer y ver la victoria del Señor. Yo empecé a declararlo y finalizando el día, mi cuerpo era otro. Las próximas semanas Dios me empezó a fortalecer y salí de eso y nunca más volvió. Nunca me explico qué pasó. Mi cuerpo sencillamente no estaba reaccionando bien, pero los exámenes no mostraban mayor cosa. Así que no era algo evidente, pero me sentía muy mal. Y eso te preocupa aún más, porque si tienes un dictamen que el colesterol está alto, sabes qué tienes que hacer, pero si no sabes qué hacer, te angustias también. Pero esa palabra fue un rema, fue la palabra propicia para el momento oportuno. Fue como esa palabra aguda del Espíritu Santo de Dios a la necesidad particular. Eso es un rema, o la palabra rema de la que habla la palabra de Dios, de la que habla la Escritura. Así que la Biblia lo que nos está diciendo es que una de tus armas de ataque es la palabra de Dios. Pero la palabra cuando es un rema, cuando el enemigo viene a quebrantar o a herir tu hogar con división, tienes que salir con una palabra de Dios. Esa es tu espada, a deshacerlo del diablo y a ponerlo a retroceder. Pero esa palabra no puede ser cualquier versículo de la Biblia. Debe ser la palabra rema. Y eso sucede. Y esa palabra viene cuando estás orando y estás en continua oración. Y esto me lleva a lo segundo que quiero compartirles hoy. El arma de ataque es la espada del Espíritu. Pero Anita la semana pasada nos compartió que esa batalla se libra en oración, ¿cierto? Y me gusta mucho el versículo 18 porque hay una repetición interesante. El versículo 18 dice, orando en todo tiempo. Voy a leerla o a decirla en versión Reina Valera. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y por todos los santos. En el griego original, ese versículo repite tres veces la palabra todo. Orando en todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica y por todos los santos. Son las tres todos que aparecen ahí. Todo tiempo, o sea, en todo momento, todo tipo de oración. Hay diferentes clases de oración, ¿cierto? Vamos a ir aprendiendo eso. Y por todos los santos, por todas las personas, por todos nuestros hermanos. Lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 18 es, llenen todo de oración en su vida. Llena todo de oración. Llena tu desayuno, tus almuerzos, tus mediodías de oración. Llena tu trabajo, cúbrelo con oración. Todo lo que pasa, si vas a abrir la puerta, decía alguien alguna vez, y la puerta no abre, ora para que el Señor obre y se abra la puerta. Y llenes todo de oración, llena todo de oración. Esa es la clave de la victoria del cristiano. Ponerse la armadura llenando todo en oración. Esa es nuestra gran victoria. Hace unos meses atrás estábamos con Oscar Iván y vivimos en el mismo conjunto y la batería de su carro estaba, bueno, no prendía el carro. Ustedes saben que con tanto tiempo quietos, entonces no prendió y nos fuimos a prenderlo y estuvimos, no sé, Osquitar, como una hora, ¿cierto? Dándole con mi carro conectado a la batería del carro de Osquitar y dele y dele y nada y nada y nada y nada. Y bueno, fue chévere porque charlamos un rato, nos reímos y estuvimos un tiempo compartiendo, pero llegó el momento que ya como que los dos queríamos irnos a nuestras casas. Así que recuerdo que oramos y declaramos una palabra sobre eso. Y fue tan sencillo como cuando oramos, ¡prum! Arrancó. Y yo no estoy diciendo que usen la oración de manera extraña y mística, sencillamente rodea todo de oración. Porque cuando rodeas todo de oración, la preocupación termina. Cuando rodeas todo de oración, te paras de preocupar y empiezas a descansar. El Señor Jesús lo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Qué viene? ¿Cuál es el regalo que tienen los hijos de Dios cuando oran? Descanso. Así que lo que Pablo nos está diciendo es, mire, en esta batalla espiritual hay un arma de ataque, es la palabra de Dios. Pero todo tiene que estar envuelto en la oración. Por favor, envuelve todo en una vida de oración. Esa es la clave y esa es nuestra victoria. ¿Ok, mis amados? Si quieres ser un hijo de Dios victorioso, encierra todo en oración. ¿Tienes preocupación por tus hijos? Ora por ellos. ¿Tienes preocupación por su colegio, por la universidad, por lo que viene, por el futuro, porque están experimentando cambios emocionales? Ora por eso. ¿Tienes preocupación por tu futuro financiero? ¿Tienes preocupación por una situación de pareja, por una situación familiar? Ora, llenen todo de oración. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Satúrenlo todo con oración. No hay nada por lo que no podamos o debamos orar. No hay nada por lo que sea pecado orar. ¿Sí me hago entender? Puedes llenarlo todo, todo, llénalo de oración, Señor, que mi familia tú estés, Señor, mira esta situación del trabajo, mira este proyecto que tengo, guíame. Y es llenarlo todo a través de una vida de oración. Ahora, ¿por qué Pablo nos invita a hacer estas dos cosas? Porque como decía Anita la semana pasada, la oración es clave. ¿Ok? Sin oración no hay nada. Y con oración está todo. Y lo que tenemos que aprender, algunas personas dicen, no, pero yo oro y no pasa nada, es que tienes que profundizar en la oración. Porque la oración superficial tampoco es útil. Muchas personas rezan, oran, pero no siempre es efectiva. Y tiene que ver con ir a la profundidad, entender lo que es la oración y aplicarla a todo aspecto de la vida. Por favor, no dejes nada sin oración. Sumérgelo todo. Hace unos días. En estos días estaba mi esposa orando, hemos estado orando por algo como familia y estamos haciendo una petición a Dios y ella estaba orando y declarando en oración y después de decirlo dijo, yo lo estoy diciendo y lo estoy diciendo porque en mi corazón no tiene que haber sombra de duda de lo que Dios va a hacer. Y qué tremendo, porque es de eso es que quiero que hablemos hoy. Cuando unes la oración a la palabra, tu caminar espiritual se vuelve muy poderoso, pero tienen que estar juntas. No puedes separarlas. Si tú separas la palabra de la oración, te quedas con una oración superficial, simple, sin mucha profundidad. Pero si tú le quitas a la palabra la oración, te quedas con el mensaje de Dios, pero seco, porque tu corazón no está, ¿cómo le decimos a eso? No se puede, no se ha refrescado a través de la oración. Entonces es un mensaje como, a veces se siente como dogmático, como duro, y no vemos la riqueza ni el sabor de la palabra, porque eso lo hace la oración y la palabra en conjunto. Y Pablo a través de toda esta carta nos ha estado diciendo, miren, ustedes son un regalo de Dios y lo que Dios tiene para ustedes es maravilloso. Pero ustedes necesitan ser y vivir como hijos de Dios. La oración y la palabra son dos claves ineludibles, ¿ok? Pero me voy a concentrar esta última parte en el capítulo 6, verso 19 y verso 20. Porque cuando Pablo habla de la oración y nos suplica que oremos por todo, Pablo hace algo interesante y a mí me llama esto mucho la atención. En el verso 19, Pablo ora, pide oración por él. Eso quiere decir que Pablo no era un orgulloso, que no necesitaba oración. Él pide oración por él, él necesita que oren por él. ¿Ok? Y Pablo dice esto: oren también por mí. Él estaba diciendo, oren en todo tiempo, con todo tipo de oración y por todos los santos, los tres todos. Pero al final, verso 19, cuando va cerrando todo este mensaje de la armadura de Dios, dice, oren también por mí. Eso me impacta, mis amados, porque algunas personas creen que los líderes espirituales no necesitan oración. Y necesitamos oración, todos necesitamos oración. Yo necesito que tú ores por mí. Nosotros cubrimos la iglesia, les cubrimos en oración, oramos por ti. Pero yo necesito que ores por mí también. Y necesito que tú y yo aprendamos a orar por todas las personas que están liderando en algún área de nuestra vida. Ora por tu jefe, que es tu líder inmediato. Por favor, ora por él. Ora por el presidente. Tal vez no votaste por él. Tal vez hasta te molestó cuando él ganó. Pero ora por él. Necesitas orar por él. Es lo que dice la Biblia. Porque los líderes tenemos que reconocer que solos no podemos pelear esta batalla y salir victoriosos. Necesitamos la fuerza de Dios. Y esto es lo que me impacta aquí de Pablo. Pablo va a cerrar toda esta idea de la armadura de Dios diciéndonos lo importante que es la oración y cómo la oración nos capacita y nos da poder para hablar la palabra con autoridad. ¿Ok? ¿Cómo debemos usar la espada del Espíritu? Pablo dice, hay que orar para que podamos usar la palabra del Espíritu correctamente. Y por eso en el verso 19, Pablo dice, hay algo lindo aquí, Pablo dice, oren también por mí. ¿Qué pide Pablo? ¿Ustedes recuerdan que al principio les dije que Pablo estaba en la cárcel? ¿Recuerdan? Si tú hubieras estado en la cárcel, escribes una carta a la iglesia, ¿qué pedías? ¡Oren para que Dios me saque de aquí! ¿Cierto? No quiero estar un segundo más en estas. ¿Cuál sería tu motivo de oración? Pero saben, cuando Pablo pide oración, no es lo primero que brota de su corazón. En Pablo había una pasión y un latir más fuerte que el de la libertad física. La pasión y el latir del corazón de Pablo era la libertad espiritual. La libertad que da el Espíritu a los corazones que conocen a Dios. Así que Pablo dice, oren también por mí. ¿Para qué? Dice este verso, para que cuando hable la palabra, ¿cierto? Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo estaba en cadenas. Es un embajador distinto, ¿cierto? Nos han vendido la idea del embajador, se viste bien, va al otro país, vive bien, le dan un Mercedes-Benz para desplazarse, pero este embajador era distinto. Era un embajador en cadenas y dice, y oren para que proclame el mensaje del Evangelio valerosamente como debo hacerlo. Y esta es la parte que me impacta profundamente del mensaje de Pablo. Hay varias cosas de Pablo. El primero es, él pide oración no por su comodidad, él pide oración para poder cumplir su llamado. Qué interesante, porque Pablo entendía que aún en la cárcel él podía hacer una labor. En Estados Unidos, en este momento, hay un pleito judicial con la iglesia del pastor John MacArthur. No sé si han escuchado algo sobre eso. Es una iglesia en California y el pastor John MacArthur decidió no cerrar su iglesia ni cerrar las instalaciones de la iglesia para que la gente que quiere ir a la iglesia pueda ir a la iglesia y predicar y recibir la palabra allá. Así que sí hay transmisiones virtuales, pero tienen abierta la iglesia y la gente puede ir y adoran y mucha gente va y está congregándose sin problema. El tema es que el gobernador de California resulta que ahí tiene una demanda y está en un proceso legal. Él se defiende y el pastor John MacArthur está basado como en la Constitución que le da libertad de predicar la palabra y le está diciendo que en estos tiempos lo que más debemos hacer es predicar la palabra. Y le preguntaron hace unos días en una entrevista, pastor, ¿y si termina en la cárcel? Sonrió y dijo, pues sería un buen momento para empezar un ministerio carcelario que nunca he hecho. No sé si me entienden. Pero algunos de nosotros estaremos allá de rodillas, Señor, por favor, que no el gobernador no me mande para la cárcel. Y él está orando, Señor, si tengo que ir allá, yo quiero ir a hablar tu palabra, ir a proclamar tu palabra. Eso pasa con las personas que tienen en su corazón pasión por Dios y por sus propósitos, que no andan solo orando por sus propias comodidades. Y voy a aclarar algo, no es pecado que ores por tus necesidades, aún por cosas que anhelas para tu vida. Pero lo que Pablo nos está diciendo es debemos buscar pasiones más altas y pasiones más eternas, porque las terrenales y todo lo terrenal se queda aquí, pero las pasiones eternas nos bendecirán y nos guiarán hacia la eternidad. Y por eso hay gente que cuando las cosas no salen aquí se decepcionan, se deprimen y se quieren morir. Pero si tú tienes una meta más alta, si tu visión es más larga, si tu visión es de eternidad, ningún problema terrenal te va a afligir y angustiar de tal manera que quieras tirar la toalla, porque tu meta, tú estás apuntando a la eternidad, no solo a lo temporal. Qué impactante, ¿cierto? Ahora, Pablo dice que oren por él, y Pablo dice para que al abrir mi boca, ¿qué frase? Al abrir mi boca. ¿Alguna vez has calificado tu boca? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que yo hablo? ¿Cómo hablo? Si tu hablar es edificante, es fructífero, o tu hablar es incómodo, fastidioso, molesto, si tu hablar es de fe, es de esperanza, es de expectativa de lo que Dios va a hacer, o tu hablar es de pesimismo y decepción. ¿Cómo es tu hablar? Pablo va a predicar el mensaje, pero Pablo, aunque Pablo sabe hablar y Pablo sabe hablar muy bien, Pablo dice, por favor, oren por mí, para que cuando yo hable, no sea mi palabra o mi boca o lo que yo quiero, lo que tenga que hablar, que yo pueda hablar, dice este versículo, me sea dada palabra. Qué lindo esto. Para que me sea dada palabra, ¿de dónde? De Dios. Para que lo que hable no venga de mí, para que lo que hable venga del Señor. Por eso la espada del Espíritu de la que hablamos, estamos hablando de la palabra de Dios, que es el Espíritu, perdón, la espada del Espíritu, estamos hablando de la palabra de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Hoy Anita nos recordó esta mañana un salmo, el Salmo 42. El versículo 5 dice, verso 4, voy a leerlo, Salmo 42, 44, 2, 44, 4. Salmo 44, 4. Dice así, solo tú eres mi rey y mi Dios. Decretas las victorias de Jacob. Miren esto. El salmista está diciendo, las victorias de Jacob son victorias porque Dios las decreta. O sea, nuestras victorias son victorias porque Dios decretó victoria. No es porque tú pelees muy bien. Es porque Dios es el que decreta nuestra victoria. ¿Sabías que Romanos 8 dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores? Tu victoria está decretada. En toda circunstancia de tu vida, tu victoria está decretada. Amén. Ahora, mira lo que dice el versículo 5. Por ti derrotamos, escuchen esto, a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a nuestros agresores. Verso 6. Yo no confío en mi arco. Ni puede mi espada, interesante, ¿no?, darme la victoria. Lo que Pablo está diciendo en Efesios es, oren por mí para que me sea dada la palabra del cielo, para que de mi boca salga palabra para proclamar el mensaje de Cristo. Pablo lo que estaba diciendo es, miren, por favor, oren por mí, porque aunque yo puedo hablar y tengo recursos para hablar, Pablo hablaba muy bien y había sido muy bien educado. Pablo pedía oración porque él no quería sus recursos humanos para hacer la obra de Dios. Y si tú estás liderando en esta iglesia o un día vas a liderar, quiero que sepas algo. Necesitamos los hijos de Dios aprender a depender de Dios. No puedes salir, no puedo solo reposarme o confiarme en mis recursos. Tal vez seas muy habilidoso para hablar, tal vez seas muy habilidoso para entender, pero yo necesito oración porque necesito los recursos del cielo para librar esta batalla. Y dice en el verso 6, yo no confío en mi arco. Qué interesante. Tal vez tengas un arco, una habilidad, un don, un talento, un ministerio que Dios te entregó. Pero el salmista dice, yo no confío en mi arco. Ellos iban a la guerra, sí, peleaban, sí, a veces disparaban el arco, sí, pero decían, yo, no confiamos en nuestro arco, disparamos porque hay que disparar en la guerra, pero quien nos da la victoria es tu arco, y no confío en mi espada, pero el que me da, lo que me da la victoria es tu espada. Y por eso Pablo nos recuerda la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que es la que nos da la victoria. Verso 7 del Salmo 44. Tú nos das la victoria por sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos tu nombre. Qué lindo esto. Pablo nos invita a orar y a pedir oración para que nuestra boca cambie, para que llenemos nuestra boca de los recursos celestiales y no solo de los recursos naturales o de lo que puedas hacer humanamente hablando. Y Pablo termina esta sección de oración diciendo, oren por mí para que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esa es otra cosa bien linda acá. Para que me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Pablo está pidiendo denuedo. ¿Sabes qué significa la palabra denuedo? La palabra denuedo tiene que ver con valor. ¿Por qué es que a veces los cristianos no predicamos de Cristo? Nos da pena. ¿Qué dirá Pepita Mendieta que me volví evangélico? ¿O dirán que me enloquecí? Porque ahora ando hablando la palabra. No, hay que hablar desde la novela. De la última película lanzada por Marvel. O qué sé yo. Y parece que fuera una locura en nuestros días. Pero lo que Pablo está diciendo es, yo quiero hablar tu palabra con valor, con pasión. Con la expectativa de saber que si predico la palabra, algo pasará en la vida de alguien. Porque recuerden que en la palabra hay poder de vida, pero también hay poder de muerte. Y tú y yo elegimos cómo usarlo. Y por último, Pablo dice, de nuevo, para dar a conocer el Evangelio. Pablo está diciendo, miren, yo quiero que conozcan, la gente conozca el Evangelio. ¿Sabes qué es el Evangelio? El mensaje de las buenas noticias de Dios. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque aquí lo que hablamos es el Evangelio. ¿Qué enseñamos el Evangelio? ¿Qué significa? El Evangelio significa que Dios vino a darte victoria y una nueva vida en Él. Que Cristo ha venido para que yo ya no andes en derrota y presa de toda artimaña de Satanás, sino para que te plantes en la batalla y salgas victorioso, porque te puedes poner la armadura de Dios y puedes usar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Amén, mis amados. Todos tenemos un mensaje de vida y me gustaría preguntarte, ¿has pensado en cuál es tu mensaje de vida? Todos llevamos un mensaje de vida. Creyentes, no creyentes, todos tenemos un mensaje de vida. ¿Cuál es el tuyo? Yo tengo unos tíos que venden todo, venden hasta un hueco y su mensaje de vida es ventas. Para ellos todo se vende y eso es fantástico. Pero, ¿cuál es tu mensaje de vida? ¿Qué mensaje transmites? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es tu pasión? ¿Qué es lo que quieres entregarle a los demás? Tú y yo estamos de paso, pero algo tendremos que dejar. ¿Qué queremos hacer con otros? ¿Qué queremos dar, llevar? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que quieres comunicar? No todos fuimos llamados como Pablo a ser apóstoles, ni todos somos pastores o evangelistas. Pero creo que la pasión de todo cristiano debe estar en llevar el mensaje de Jesús a quienes no lo tienen. Porque el mensaje de Jesús es vida, es salvación, es restauración, es sanidad, es provisión, es fortaleza. No hay nada que no haya en Dios. El mensaje del Evangelio es en Cristo lo tenemos todo y nada te falta si estás con Jesús. Y si hoy te das cuenta, vivimos en un mundo con faltantes terribles, a veces más profundos que aparentemente no se ven. Hoy todo el mundo se viste bonito, se viste bien, se manda a operar, se hace, no sé, la lipo y todo por fuera parece estar muy bien. Pero el hombre por dentro sigue destrozado, el hombre por dentro sigue necesitado de un Salvador que venga a arreglar sus vidas. Y Jesús es esa solución, Jesús es la respuesta y Jesús es la necesidad. Pablo lo entendía, todo el mundo necesita a Cristo. Y por eso Pablo pedía poder hablar de esa palabra al mundo. Amén. ¿Cómo usamos la palabra del Espíritu? Voy a darte dos formas prácticas para que use la palabra de Dios, para que no olvides que para eso estás en la tierra. Lo primero es, usa la palabra de Dios para hablar lo que Dios está diciendo y no lo que tú estás viendo. Nosotros podemos usar la palabra de Dios de dos maneras. Descriptivamente, y cuando somos descriptivos o lo vemos el problema, hablamos del problema y miren, me llegó este recibo, no tengo plata, no sé cómo pagarlo, me quedé sin trabajo y solo hablas el problema. Eso no cambia nada. Pero hay otra manera de hablar, es generativamente. Generativamente es cuando empiezas a hablar diciendo, Señor, o a alguien le dices, mira, llegó el recibo y pues obviamente estoy sin trabajo y no tengo humanamente cómo pagarlo, pero sé que Dios va a proveer de algún lugar porque Él no deja a sus hijos. Y empiezas a hablar con la palabra de Dios. Esa es tu espada. Escúchame, esa es tu espada. ¿Cómo vas a callar la voz del diablo a tu oído que viene a desanimarte, a dividirte, a dañarte? Con la palabra de Dios. Esa es tu espada para hacerlo retroceder. Esa es tu arma de ataque. Amén. Esa es tu arma de defensa y de ataque, ¿no? Recuerda. Así que quiero animarte a proclamar tu palabra. Cada día, ¿cómo encuentras tu rema? Cada día que haces un devocional y oras y lees la Biblia y estás leyendo la Biblia y un versículo saltó a tu corazón y tú dices, wow, esto me llama la atención. Ese es tu rema. Así que cógelo, medítalo y decláralo. Los cristianos nos hemos acostumbrado a orar y a leer la Biblia y eso está bien, pero nosotros tenemos que ser, no podemos ser una iglesia muda. A veces nos quedamos callados, ¿y cómo estás? Bien, ¿y cómo va todo? Bien, ¿no? Dios va a obrar y ya, así, porque nos da pena proclamar quién es Dios. Pero ¿qué tal si tú dijeras, no, Dios es fiel y Dios me dijo esta mañana que Él va a proveer conforme a sus riquezas en gloria y estoy confiado? Y tal vez te miren como loco. Pero en ese momento que usaste la palabra, fue una espada que desbarató la obra de necesidad que te quería arropar del enemigo. Porque el diablo va a querer detenerte, arroparte, maldecirte. Y nuestra boca tiene que tener palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de perdón. Ay, ese te hizo daño, ese te odia, ese es del diablo aunque vaya a la iglesia. Y tienes que pararte y decir, Señor, yo perdono, Señor, yo no le creo al diablo, yo creo. Mi boca tiene que tener palabra, la palabra de Dios, no lo que ven nuestros ojos, sino lo que Dios dice, porque esa es la espada con la que desbaratan los ataques de Satanás. Amén. Ellos van a venir, a veces en las relaciones, a veces financieros, a veces de salud. ¿Y cómo desbaratas eso? Con la palabra, usa la palabra, empieza a desbaratar. No sé, hoy mismo, ahorita que termines, piensa en el enemigo que ha venido a hacer en tu vida y lánzale unos buenos espadazos y acábalo. Sácalo aburrido de tu casa, que salga de allá dolorido. Ay, aquí no me puedo meter, le dan duro a uno con la Biblia. Pero en una casa donde todos están callados, ¿no? Dios va a hablar. No puedes proclamar, necesitas declararlo. Amén. Aun cuando te sientes débil, no es que no te sientas débil, pero tú no vas a proclamar tu derrota, tú declaras lo que Dios dice. El decreto de Dios, ¿cuál es? El débil puede decir, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, dice la Biblia, ¿no? Entonces tú dices, estoy fuerte porque el Señor me fortalece. Ok, genial. Estás dándole un espadazo al diablo que quiere detenerte, pero hay que hablar. El problema de los cristianos de nuestra generación es que somos muy callados. Toda la fe es interna, todo es por dentro. Cuando nos abren, se nos sale todo lo de Dios. Pero tienes que hablar la boca, tienes que abrir la boca y decir lo que Dios está diciendo. Eso es lo primero. Amén. Y lo segundo, la segunda manera de usar la palabra, de usar la espada, que es la palabra de Dios, es habla la palabra de Dios a quienes no la tienen. ¿Sabes cómo hace retroceder al diablo? Cuando alguien que no tiene a Jesús le habla de Jesús. Pastor, pero eso es muy difícil, yo no sé de teología. No hables de teología. Habla lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntales cómo Dios ha obrado en tu vida. Cuéntales esa obra que hizo sanándote, proveyéndote, ayudándote, levantándote. Y llévalos a Jesús. No te enredes con eso. Solo cuenta lo que Dios está haciendo. Porque Dios está haciendo, ¿cierto? Dios está haciendo algo en tu vida. Lo has visto. En todo este tiempo de cuarentena, Dios ha sido fiel, nos ha guardado. En esta familia de la fe, aunque algunos han sido infectados con el virus, nadie estuvo grave de enfermedad y todos estamos vivitos, gracias al Señor, y seguiremos así, fuertes y sanos. Amén. Necesitas proclamar y llevar la palabra de Dios a otros. No solo proclámala para tu vida. Hay un poder en oír la palabra cuando tú la declaras o en leerla, pero que la escuches. Hay un poder en tu ser, te cimbronea, es una realidad que se expone. Pero también hay un poder cuando cuentas lo que Dios está haciendo con tu vida a otros, porque les provoca hambre de Dios. Y no te digo que te inventes historias de fantasía, no necesitas eso. Dios no necesita ayuda, ayuda malsana o ayuda mentirosa. Solo habla lo que Dios está haciendo. Porque Dios está haciendo cosas, mira a tu alrededor, mira cómo ha sido bueno, fiel, poderoso. Dios está haciendo cosas maravillosas. Y necesitas hablar a otros de Dios. No te quedes callado. Tú no sabes quién al lado necesita de Dios y tal vez mañana no esté. Tú no sabes quién está pasando un momento de agonía, que esté pensando en quitarse la vida. Y una palabra que tú le des de testimonio puede ser la esperanza que lo salve o la salve. Por favor, no te calles. Pablo tenía una pasión por hablar de Jesús. Habla de lo que Dios te habla, de lo que Dios te enseña, de lo que estás viviendo, de las experiencias que tiene. Háblalas para que la victoria de Dios sea manifestada en otros también y para que otros vengan a la fe en Jesús. No te quedes callado, por favor. Porque si algo hace que el diablo avance y la iglesia retroceda, es el silencio de la iglesia. Una iglesia silenciosa, cómplice de la maldad del mundo porque no sale a hablar. Tal vez nos llamen locos, pero qué bendita locura poder tener el corazón ardiendo de amor por el Señor. Amén. Y voy a terminar diciendo esto, amados. El fin último de la batalla espiritual, y eso es lo que Pablo nos está diciendo, el fin último de toda la guerra espiritual, es que nosotros, la iglesia, entendamos que hacemos guerra espiritual para que los cielos se abran y podamos llevar el evangelio a todo lugar, porque esta es la tarea de la iglesia. Si tú estás llegando, esto por ahora no es para ti, pero quiero que sepas que Dios quiere que le cuentes a otros lo que Dios hace por ti, las victorias que tiene. Pero el fin último de la iglesia en este mundo es ser embajadores del mensaje del evangelio, del mensaje de salvación, del mensaje de Dios que salva, que sana, que restaura, que bendice, que levanta y que viene por nosotros. Ese es nuestro mensaje. Este es el mensaje de la iglesia. Este es el fin último de la iglesia. Y no estamos aquí para otra cosa. Trabaja, disfruta la vida. Si Dios te bendice, genial. Trata de compartirlo con quien puedas. Pero estás aquí para hacer luz en un mundo de oscuridad. Así que saca tu espada. Sácala en tu casa para declarar lo que Dios te está diciendo a ti y a tu familia, para bendecir tu hogar. Pero sácala con las personas que te rodean para que otros vengan a los pies de Jesús. Y que el evangelio se extienda y muchos sean salvos. Muchos vengan a los pies del Señor. Tú y yo no sabemos si la última vez que veamos a alguien sea esa vez que les compartamos acerca de Dios. Así que no pierdas oportunidad, porque ese es el tiempo. Amén. Quiero invitarlos por un momento a orar juntos donde están, donde estamos. Puedes cerrar tus ojos, Padre, gracias. Porque en Efesios nos has invitado a toda esta batalla espiritual y en el búnker hemos estado hablando de los beneficios, de las bendiciones, pero también de cómo enfrentar la batalla. No queríamos ir terminando esta serie, Señor, sin recordarnos como iglesia que esta batalla tiene un fin. Hay una guerra en el mundo y la guerra ni siquiera es económica o química o biológica o como sea. Nuestra guerra real es por la salvación de las vidas, de las personas de esta tierra. Y nosotros, tu iglesia, queremos aprender a usar la espada que nos diste, que es una espada poderosísima. Si Pablo hubiera escrito este pasaje en nuestros días, seguramente habría hablado de, no sé, de la bomba, de una bomba atómica. Hubiera usado un arma mucho más poderosa, porque no existían estas armas en su tiempo. Pero hoy oramos, Dios. Hoy entendemos que la oración y la palabra en conjunto son dos armas poderosísimas para cumplir el plan de Dios. Y te pido primero, Dios, ayúdanos a declarar tu palabra para que nuestros hogares sean transformados con tu maravilloso poder. Ayúdanos a declarar tu palabra para que nuestras realidades sean transformadas y no vivamos según lo que el mundo dice, sino ni lo que el diablo dice, sino según lo que tú estás diciendo. Y ayúdanos también para que podamos hablar a otros acerca de Jesús. No queremos ser una iglesia silenciosa. Hay tanta necesidad de Dios y hay tanta hambre de Dios. Señor, ayúdanos a abrir nuestros labios y proclamar tu bendita palabra a un mundo necesitado de ti. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Llena cada casa, llena de palabra de vida y llena de unción del Espíritu Santo para que podamos ir, ser luz y testigo, Señor, del Evangelio al mundo que lo necesita. Te lo pedimos dándote gracias. Amén y amén.
Ciudad Vida. Un lugar.